Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es viernes 24 de octubre, es un día muy especial para los cordobeses porque es San Rafael, el arcángel protector de la ciudad. Día festivo en Córdoba capital, así que felicidades para todos en ese sentido y en especial a todos aquellos que se llamen Rafael, Fali, Falete o Rafaela o Rafi. Que lo paséis muy bien. Hoy ha pasado por sala de prensa Benania para hablar del choque de mañana ante el Albacete Balompié. Mañana nos iremos para allá a las 8 de la mañana para contar a partir de las 4 y 5 aproximadamente en el Carlos Belmonte lo que suceda entre los manchegos y el Córdoba a partir de la 11ª jornada de Liga Hypermotion. Lo podréis seguir, 1215 onda media, internet y aplicaciones para móviles. Estamos trabajando en sincronizar el audio con la retransmisión televisiva, no nos hemos olvidado de ello. Tal vez para este ya esté, pero no podemos ahora mismo garantizarlo. Y es causas ajenas a nuestra voluntad y a la voluntad de nuestra queridísima técnico Caridad Delgado. Decía, ha pasado Iván Ania por sala de prensa y esto ha sido lo que ha dicho sobre el rival, el conjunto que entrena Alberto González.
Sí, la semana bien. La semana hemos entrenado una sesión menos de lo habitual cuando juegas de domingo a domingo, pero bien, creo que estamos en una buena dinámica. Ya semanas atrás os he dicho que el nivel de los entrenamientos había subido en cuanto a ritmo, en cuanto a intensidad, y no es definitivo de cara a los partidos a conseguir buenos resultados, pero sí creo que te predispone el entrenar fuerte a estar en mejor disposición los días de partido. La dinámica que nosotros tenemos es muy parecida a la que tiene el Albacete. Ellos creo que son 6 partidos sin perder, nosotros son 5 partidos. Ellos son un equipo capaz de dejar la portería a cero, o también es un equipo que a veces ha encajado muchos goles, pero los días que ha encajado muchos goles ha sido capaz de no perder, ¿no? El día de Almería me parece que es un empate a 4, el día de Gijón va perdiendo 3-0 al descanso y es capaz de darle la vuelta al marcador cuando normalmente con 3-0 los partidos están acabados, o sea que eso quiere decir que es un equipo que nunca se rinde, que nunca baja los brazos y que siempre intenta estar en el partido más allá de cómo sea el resultado. En casa es cierto que han ganado al Valladolid, la única victoria que tienen como locales, pero también es cierto que es un equipo difícil de batir.
Vamos a analizar y a repasar lo que va a dar de sí este fin de semana lo deportivo en Córdoba y provincia. Hoy es San Rafael y hay pocos jugadores que hayan defendido la camiseta del Córdoba sin nombrarse Rafael, sin llevar por nombre Rafael, hayan sido más estandartes de lo cordobés. Pepe Díaz, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad. Hoy festivo grande aquí en Córdoba y celebrándolo con la familia.
Más cordobés que el pastel cordobés, o que el flamenquín, o que el
salmorejo. Muy orgulloso de ser cordobés, de ser cuco y de ser cordobés, sí señor.
Efectivamente. Bueno, oye, que tú siempre has confiado mucho en Iván Ania y lo has transmitido siempre que hablábamos en COPE. Y ahora lo de mañana, después de estas últimas semanas, está teniendo otra pinta, ¿no? Quiero decir, sobre todo por lo que está transmitiendo el equipo en el verde.
Sí, he confiado y sigo confiando, tanto en Iván como el equipo, porque yo creo que es una cuestión de tiempo, y el otro día me llevé un poco de palo porque esperaba enlazar las 2 victorias seguidas con el Almería, pero bueno, un punto contra un rival muy potente, todo es dicho, a mí me gustó el partido y vamos al Albacete pues a traernos los 3 puntos, ¿no? Para seguir en una dinámica positiva, que es lo que el equipo necesita, ¿no?
Dos equipos en la zona media, dos equipos que bueno, proponen, no voy a decir algo parecido, pero sí últimamente están encontrando en la sobriedad, un poquito más en la sobriedad, se puede decir, por lo menos en cuanto a resultados, el camino hacia el éxito. Eso que suele provocar, es decir, cuando los dos equipos están como mejorando en defensa, o sea, el Albacete lleva sin encajar varios partidos y el Córdoba está encajando uno en los últimos tres. Cuando eso sucede, no sé si puede pasar todo lo contrario, que se destape el tarro de las esencias por aquello de que estén más relajados, o todo lo contrario, que se igualen a poco y sea un partido de mínimos.
Bueno, son dos equipos que a principios de año intentan pelear por los puestos de arriba. La clasificación está apretada, pero sabemos que si se gana dos partidos, te metes arriba y si no los ganas, pues estás en problemas. Yo creo en el equilibrio del equipo. Ahora están defensivamente mucho mejor todo el equipo, todos los jugadores trabajando para mantener ese equilibrio que luego, en cuanto no entre la pelotita, creo que el Córdoba va a tener más puntos de los que tiene ahora y creo que se merece, porque el Córdoba el año pasado de Iván Anía era uno de los equipos más vistosos, si no de los que mejor acabó. Y yo creo que ese Córdoba lo vamos a ver. Y yo confío porque se están viendo mimbres positivo y yo creo que el Albacete es un equipo muy similar en ese aspecto, ¿no? Que se está buscando su sello de identidad y lo está consiguiendo y yo creo que va a ser un partido muy disputado y que yo en nada absoluto espero un partido abierto. La verdad, creo que va a ser un partido muy atractivo para el espectador.
Fíjate, Pepe, que el otro día le pregunté a Ania por la mejoría defensiva del equipo, eso de lo que hablamos, y me dijo que lo que ha mejorado es la presión, la manera de ejecutar. Correcto. La presión. Tú que has sido delantero, ¿cuál ha sido, curiosidad, el entrenador que más pesado era contigo para que presionaras a los defensas rivales?
Bueno, Luca Alcaraz, sí. era muy exigente en ese aspecto, y luego Paco Gémez tras pérdida también era muy, muy exigente. Luego Rafa Vergés también le dio mucha continuidad al trabajo de Paco, porque veníamos de un año muy bueno, y la verdad que el fútbol moderno, la presión puede ser alta, puede ser media, puede ser baja, pero eso es innegociable. El Córdoba no es que no presionara, pero a lo mejor no estaba o no corriera, ¿no? Es que a lo mejor es correr menos, pero correr bien, mejor, ¿no? Y yo creo que efectivamente el Córdoba está buscando, y yo creo que está encontrando ese camino, y ese camino en el que tú estás cómodo y en el que los resultados se ven es el que debes seguir y reforzarlo, porque esta categoría es muy complicada y muy perra, ¿no? Como decimos, porque está todo muy equilibrado. Fíjate el otro día la Cultural que perdió aquí y llega y gana 0-5 en Zaragoza, y dices tú, bueno, pues un equipo que no te dice nada, pero que a mí personalmente me parece un equipo más, pero que ahora mismo los equipos, el que gana se mete sin problemas y los que no ganan se meten en jaleo, y cuanto antes salgamos de ahí más tranquilos estaremos.
Tú eres de los que piensa que si el equipo va bien no se debe tocar nada. Lo digo porque, bueno, hay algún jugador que va a llegar renqueante, pero estoy convencido que va a jugar, tanto Fombien como Rubén Alves. Lo de Villarrasa hay que descartarlo. No sé si tocarías algo del 11. ¿Tú tienes ganas de ver a alguien que no jugara el otro día o darle continuidad a un conjunto que fue capaz de plantarle cara y de competirle muy bien a toda una Almería?
Que el Córdoba tiene una plantilla muy buena. Entonces, lo bueno que ha tenido es que no echamos de menos a nadie. Guardiola a lo mejor no está pasando por una racha goleadora como nosotros queríamos o esperábamos, y viene otro delantero y lo consigue, y al final lo que hace a lo mejor mentalmente descansa y viene y te hace gol. Yo creo defensivamente pasa igual, o Carracedo, o jugadores importantes que al final todo estaría en nuestro 11, pero yo creo que el equilibrio de que tiene el Córdoba a nivel de plantilla es muy importante, y fíjate los porteros, ¿no? Juegue quien juegue, lo pondríamos los dos titulares, uno lleva con nosotros bastantes años y el otro que ha aparecido, pues, que nadie lo esperaba, fíjate, ha perdido su sitio, bueno, su sitio, no jugó porque se fue con la selección. Y juegue quien juegue, no lo notamos, y sobre todo cuando la dinámica es positiva, no echamos de menos a nadie, ¿sabes? Cuando no va bien la cosa, pues intentas probar aquí, allí, jugadores mejor que no están a nivel físico, a nivel mental, y lo saca del once para darle descanso y luego lo vuelve a meter. Pero yo creo que Iván es futbolista, ha sido futbolista, sabe lo que pensamos, sabe lo que piensa el futbolista, y no creo que Iván tenga una plantilla de 12 jugadores. Creo que tiene una plantilla de 20 porque el año es muy largo, ¿eh?
Dices que no se echa de menos a nadie. Lo que sí echamos de menos es el gol, o al menos que los delanteros marquen. Tú has sido delantero. Te voy a preguntar dos en una. Uno, ¿cómo se quita uno de la cabeza la angustia por no marcar? Me refiero si llevas el 9 a la espalda o si actúas como 9. La otra, sí. La opción de Jacobo como falso 9, que la introdujo Ani el otro día ante la Almería, ¿la ves válida incluso, por qué no, para empezar así algún partido?
No. La ansiedad del 9 o del delantero se quita marcando, está claro. No hay otro secreto. Y para marcar se trabaja hasta que llega. Y luego llega un momento en que no sabes cómo, que todo te entra. Pues igual que no hay que sacar pecho cuando todo te entra, tampoco hay que hundirse cuando no te entra. Hay que seguir trabajando, hay que seguir. Es duro, muy duro, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel popular también, porque la gente, pues, los aficionados vivimos del gol, vivimos de que nuestro equipo marque. Pero la opción de Jacobo, pues ahora mismo parece a simple vista, o lo que vemos que los números están ahí y está hablando por sí solos, que es el que más gol tiene de la plantilla. Pues hay que aprovecharlo. Oye, en el fútbol moderno se juega con falso 9 y si nos viene bien, pues al final el Córdoba coge la dinámica buena esa, que luego juegue quien juegue no se nota y todo vuelve a su cauce, Guardiola te mete un hat-trick. Y todos contentos y claro, y cantando con el micrófono con la afición. Así que al final el fútbol hoy estamos mal, pero nosotros los futbolistas dependemos de nuestro trabajo y yo creo que eso es innegociable. Y en los equipos de Ania más todavía, y en el Córdoba más todavía, porque la gente se pone nerviosa, pero la gente cuando tú lo das todo y compites y oye, hay que saber valorarlo. No podemos ponernos nerviosos enseguida y sobre todo, relativamente, esto no ha hecho nada que empezar y yo creo que los resultados van a llegar. Pero claro, eso es mi opinión. Otra cosa es lo que se perciba o lo que la gente quiera o lo que quiera ver, ¿no? También, ¿no?
Pepe Díaz, leyenda, feliz día de San Rafael, que lo disfrutes mucho y que gane el Córdoba mañana. Un abrazo.
Un abrazo, que gane el Córdoba mañana y que feliz día de San Rafael para todos los cordobeses.
De modo que mañana Albacete-Córdoba en el Carlos Belmonte. Fernando López, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
¿Cómo cambia el panorama después de una serie de resultados positivos? O por lo menos de sensaciones positivas, ¿verdad?
Hombre, sí. Ya porque, al igual que pasaba al principio, no, esto ya no es flor de un día. Yo verdad que hay una tendencia un poco al alza, donde primero llegaron los resultados, luego las sensaciones en el último partido ante el Almería, y el equipo sigue compitiendo cada día mejor. Entonces, bueno, es verdad que ahora sí hay esa confianza, y ese olor aguerrido y a equipo que puede pelear por cosas bonitas que no lo había en el principio de la temporada. Entonces, evidentemente ha cambiado mucho la situación del Córdoba, ¿sí?
Dijo Carlos Isaac esta semana que el tema es que defienden todos, desde el delantero hasta el portero. No sé si, a ver, no lo quiero entender como un tiro a compañeros que a lo mejor ahora no tienen más minutos, pero esto lo hilo con la desaparición casi absoluta de algunos futbolistas de los planes de Ania en estos últimos encuentros.
Yo más que por eso lo veo porque, a ver, es una plantilla muy nueva, una plantilla que tiene muchos hombres importantes que no estaban la temporada pasada, por ejemplo, atrás de Fomellén, que se ha ido asentando, que en las primeras jornadas parecía que era y ahora es todo seguridad. Arriba, pues, Guardiola, Fuentes, Dalisson, Requena, son jugadores que no estaban, que se tienen que hacer al proyecto y que se tienen que hacer un poco a la idea. Entonces, claro, cuesta según qué concepto, y todo parte de una pretemporada que fue mala. Mala o nefasta, y no en cuanto a resultados se refiere, sino en un poco la organización, la planificación y cómo terminó saliendo. El primer partido que apenas contó, rivales de liga desconocidas que tampoco sabe si te ha aportado mucho o poco, situaciones un tanto raras, lo dijo Iván Ania, que salvo el del Cádiz, pues el resto fue todo un poco rarillo. Entonces, claro, han tenido que hacer esa pretemporada en lo conceptual ya con la liga en juego. Yo lo achaco más a eso, de que los jugadores se han tenido que hacer, algunos jugadores llegaron tarde, como en el caso de Jan Sala. Bueno, yo creo que va más en esa línea. Y también es verdad que hay jugadores que han o que no eran inicialmente titulares y que ya se han ido asentando y que ya yo veo muy difícil que salgan, como el caso de Requena, como el caso de Adrián Fuente, incluso el de Dalisson, si se me apura.
Todavía queda por incorporarse al festival de una plantilla muy amplia Adilson, que está apurando plazos y da la sensación de que podría regresar antes de lo que en principio se espera, aunque realmente, como no ha habido nunca un plazo exacto, 7 meses más o menos, es bastante antes de Navidad. No sé si tú crees y confías que podría volver antes del parón navideño.
No lo sé, porque es verdad que se le ha visto sobre el césped. Yo recuerdo, no es comparable, yo me partí la rodilla con 14 años y no era profesional, ni mucho menos, dentro de estar ahí. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que tú ya cuando te ves sin muleta, cuando te ves en esa situación, lo primero que haces es salir al campo, es salir a correr, es estar allí con tus compañeros. Es decir, yo creo que está dentro de los plazos lógicos. Verle ya sobre el césped, pues evidentemente es positivo, pero es justo ahora cuando no hay que correr más de la cuenta, porque ahora es cuando realmente esa rodilla o el tren inferior incluso tiene que equilibrarse y tiene que ser, no soy médico, pero un poco por mi experiencia personal, donde tienes que asegurar que no te vuelva a romper en el futuro. Por la complexión de Addison, por la edad, pues puede parecer que ya la semana que viene puede estar tocando balón y puede estar incluso jugando, porque ya le ves correr y con movilidad y normal, como si nada hubiese pasado, pero es donde el jugador tiene que echar esa paciencia, es donde tiene que terminar la recuperación, porque realmente la rodilla por dentro está débil y también hay una parte mental de confianza que te lleva a tomar según qué decisiones. Entonces, a ver, estamos finales de octubre, primeros de noviembre. Yo un mes mal le he hecho de recuperarse y luego pues tendrá que hacer un poco la reinserción al grupo. Puede acortar un par de semanas, pues, sí. Al final se lesionó en febrero, ¿no? Fue más o menos.
Sí.
Son 10 meses. O sea, entre, yo creo que está bien, ¿eh? 9 meses, una lesión de esa ya está bien. Yo creo que está dentro de los plazos.
Oye, ya que hablamos de lesiones,
hay que
tener paciencia, porque además no volverá igual de explosivo que el Adilson que conocimos antes de su lesión, eso está claro, es normal. Decía que donde también hay dudas es en la defensa para el partido de mañana en el Belmonte, porque Rubén Alves y Fomellem acabaron tocados el choque ante el Almería, aunque yo doy por hecho que ambos van a llegar, y al que creo que descartamos seguro es a Vilarrasa, ¿no?
Sí. Por las palabras de Carlos Esas también, ¿no? Vilarrasa, tema de pubis, no hay plazos, ¿no? No sabemos cuánto puede durar, pero yo voy a ser un poquito, no sé si injusto o poco académico con Vilarrasa. Yo te diría que a mí o sea, no hay mal que por bien no venga, y le deseo, por supuesto, a Vilarrasa que se recupere lo antes posible, pero creo que eso favorece a que veamos al Barran en la izquierda, ya que se dibuje una defensa lo más parecido al año pasado posible, es decir, Albarrán, Carlos Isa en los laterales, Rubén Alves, y este año ha dado el salto de calidad con Fomellem. Yo es que para mí esa era la defensa, porque Vilarrasa no me terminaba de convencer, a Juan María, al pobre, no lo hemos visto, y a mí eso me da mucha más tranquilidad, el tener ahí Albarrán en la izquierda. Y luego los otros dos, yo creo que van a, salvo que a alguno de los dos le tengan que amputar la pierna de aquí al partido, yo creo que van a estar. Porque luego es verdad que hay copa, pero siendo honesto, creo que no van ni tan siquiera a viajar. Yeah. Porque se le va a cuidar mucho para la liga, y porque son piezas fundamentales. Rubén Alves y Fumellén son fundamentales. No creo que roten de cara al partido de mañana, pero sí que creo que en la Copa ni tan siquiera van a dejar.
El Albacete, un equipo que llevo hablando toda esta semana con gente que lo quiere y que lo conoce bien, y todo es poco, porque tengo la sensación de que es un equipo un tanto enigmático en el sentido de que no sabes muy bien qué tipo de rival te vas a encontrar. Un conjunto que al principio hacía muchos goles, que poco a poco ha ido compensando esa balanza, un equipo descarado con Alberto, también me han dicho que últimamente parece que está un poquito más metido atrás, que no es tan bravo, que no es tan valiente. Pero yo ya te lo dije al principio de campaña, no sé si te acuerdas, que a mí, por lo menos por plantilla, eres uno de estos equipos que al que veo peleando en la zona alta.
Y a mí me parecía todo lo contrario y de momento está yendo una zona intermedia.
Intermedio.
Sí, tiene buen entrenador. Esto para mí es uno de los grandes entrenadores de la categoría y que además viene desde abajo. Está ahí por justicia propia. Pero luego, el análisis que hacía Carlos Isaac en sala de prensa, decía, ellos son equipos que no van a esperar atrás, que luego nos van a contraatacar. Yo no estoy tan claro, no tengo tan claro que ese vaya a ser el guión de partido. Si ese es el guión de partido, al final está claro que vamos a ver a un Córdoba reconocible, a un Córdoba con balón, y si eso sucede, tendrá confianza y tendrá mucha de ganar. Creo que Alberto no va a plantear ante el Córdoba un partido de meterse atrás porque sabe que puede sufrir mucho. Alberto es un entrenador que al Córdoba le tiene tomada la medida con el Linares, con se han enfrentado muchas veces. Y bueno, yo sé que me espera un partido quizá un poquito más abierto, más de disputa de balón, pero eso también le puede venir mejor al Córdoba. No sé, creo que va a ser un partido interesante, un partido bonito, porque creo que son entrenadores muy tácticos, que se conocen bien, que se respetan, y eso siempre aporta buen fútbol. No creo que sea un partido de estos cerrados, donde pasan pocas cosas, tipo Zaragoza, tipo Anoeta. Me espero justo lo contrario.
¿Qué te toca este finde, Fernando?
Pues tengo, mira, no voy a poder ver el Córdoba porque tengo el Celta B Racing de Ferrol. Y el domingo no veré el clásico porque tengo un Unionistas Lugo.
Anda. Te soy sincero, no me acabas de recordar que el domingo hay un Madrid-Barça. Te lo digo totalmente en serio. Te lo digo totalmente en serio.
Pues,
totalmente en serio.
A ver, yo. Puede sonar un poco raro, pero yo vivo con total naturalidad alejado de la primera división. Y casi que muchas veces de la segunda malla del Córdoba. Yo continúo viviendo en el entorno de Primera Federación y es un poco lo que miro, dónde juega el Tenerife, dónde juega el Lugo, dónde juega el Racing de Ferrol, bueno, dónde juega el Sevilla Atlético.
Lejos de las multinacionales, lejos de las multinacionales se respira mejor. Fernando López, compañero, muchas gracias, como siempre, un abrazo.
Buen fin de Tony.
Conocemos ahora el resto de horarios del fin de semana para los distintos equipos cordobeses de fútbol de la provincia. El choque en Segunda Federación entre el Lorca y el Salem Puente Genil, previsto para mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Artés Carrasco, finalmente, como era lógico, se ha pospuesto porque antes de ayer no se sabía todavía nada. Y ayer tampoco. Ayer fue cuando hablamos con el presidente Francis Cabeza de Salem Puente Genil, que se mostraba muy contrariado por aquello de que no parece serio, ni parecía serio, que por esa resiembra a la que estaba sometido el estadio del Lorca no se supiera cuándo ni dónde se iba a jugar este partido, que, recalco, finalmente se ha pospuesto. Ahora, me imagino que se aplazará porque no es normal que todavía no se sepa cuándo se juega ese partido, al menos no lo sabemos cuando estamos grabando este espacio. Eso en Segunda Federación. Ayer escuchamos la indignación del presidente del equipo pontanés, Francis Cabeza.
Perplejo, porque nos decían que llegar a la segunda red era profesionalizar el club, como así estamos haciendo, con todos los deberes administrativos, burocráticos y demás, pero bueno, la sorpresa es que en algunos aspectos la profesionalidad de la categoría brilla por su ausencia, y esa es la realidad. A 48 horas un poco más de 48 horas del choque, con un desplazamiento de 400 kilómetros, el Saler ha tenido que soltar el hotel porque ya perdía el dinero. El Saler, si juega, tendría que jugar en el horario de tarde y volver. El Saler no tiene restaurante cerrado, el Saler no tiene autobús cerrado. Está entrenando para jugar, eso sí. Eso que le queda a todo el mundo claro, que nosotros somos, nuestros jugadores y cuerpo técnico son profesionales y están enfocando la semana como una semana normal. pero creo que esto, hombre, desde la educación y el respeto a todo el mundo, creo que es un poco surrealista.
En tercera federación, Pozo Blanco Sevilla C será el domingo a las 6:30, Castilleja Ciudad de Lucena el domingo a las 12 y Córdoba y Utrera el domingo también a las 12. ¿A cuántos Rafaeles, Falis, Rafaelas y compañía habrá felicitado hoy don Antonio Raya, Diario Córdoba? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Pues la verdad que unos cuantos Rafaeles. Ya sabemos que un apellido que prácticamente conforme va andando por la calle o está en el trabajo, ya tiene seguro unos cuantos. Así que el WhatsApp, por ejemplo, hoy en día para eso funciona muy bien.
Sí, sí, sí. Mensaje colectivo, un difundido se llama. Bueno, con Antonio Raya repasamos el polideportivo de cada fin de semana. Si te parece, empezamos por Fútbol Sala, porque la semana pasada no jugó Córdoba Patrimonio. Regresa en el Virgen de la Cabeza. Será mañana a partir de las 8:30 ante el siempre complicado Viña Albalí, Valdepeñas.
Y además, sobre todo en su casa, un conjunto como siempre con modelo montado a base de presupuesto, de talonario, pero que en la mayoría de las temporadas por la verdad es que no suele funcionar muy bien. El Córdoba Futsal, que viene de sumar esa victoria importante ante el Rivera Navarra para escapar de esa parte de abajo, y allí va con la intención, bueno, de sumar 3 puntos que le permitan meterse entre la pomada cerca de los 8 primeros, porque hay mucha igualdad ahora mismo en esa zona de clasificación, y además teniendo en cuenta que el último clasificado, como es el Alciras, sigue con 0 puntos y el Rivera Navarra también está en descenso, pues un triunfo le podría, la verdad es que meter una zona de la clasificación muy tranquila ya para hacer esta parte de la temporada.
También mañana en Segunda B, Bujalance Alcalá será a las 6 de la tarde y Malacitano Córdoba Patrimonio de la Humanidad B también, como decimos, mañana a las 8 de la tarde. Y el domingo a las 12, quiero hacer un huequito para este encuentro porque hemos hablado esta semana con Pablo García. Deportivo Córdoba Caja Sur Azuqueca en Segunda de Fútbol Sala Femenino será a las 12 en el Guadalquivir. Yo le decía si podía ser un partido clave para la permanencia. Él me decía que es muy temprano, pero lo cierto es que atendiendo a los marcadores que lleva el conjunto cajista, es urgente, ¿no?, cambiar esa tendencia.
Porque además, efectivamente, el Azuqueca es uno de los equipos de abajo. Pues bueno, el conjunto cordobés ya sabemos que se iba a reforzar a principio de temporada, pero esos refuerzos no han llegado todavía. Y está jugando prácticamente con la misma plantilla con la que tenía pensado jugar y competir en la categoría inferior. Y le está costando mucho adaptarse a la división, a su mala victoria en casa. Y en Guadalquivir, que es donde va a jugar este partido, pues puede conseguirlo, sobre todo porque aquí sí se está viendo que hay algunos equipos llamado a estar a la zona de abajo y le va a costar mucho trabajo sumar puntos ante los equipos de mitad de la tabla hacia arriba. Así que estos encuentros van a tener un valor doble, incluso triple.
Pasamos a balonmano. Ángel Jiménez juega hoy mismo a las 8:30 en el Alcalde Miguel Salas. Otro partido que puede resultar clave ante Bada Huesca, Liga Sobal.
Pues el favorito contra el Bada Huesca, quien ha empezado bien la temporada. El conjunto pontanés, que ya estamos viendo que por ahora está jugando mejor fuera que en casa, pero en el Miguel Salas también sabe lo que es sumar victorias, y si consigue ganar por lo mismo, está prácticamente ahora mismo, está octavo prácticamente en la clasificación, muy cerquita de meterse entre los 8 primeros, y ya se ha alejado un poquito de esa zona de descenso. Y un triunfo, pues la verdad es que pues estaría en una situación muy, muy parecida a la del Córdoba Futsal, que como ahora mismo llevamos poca jornada, te permitiría sumar 2 puntos, pues vas casi a acercarte a los 5 o 6 primeros de la clasificación, que eso sí ya sabemos que son intocables.
También en balonmano, en Primera Nacional Masculina, Caja Sur Málaga, será mañana a las 7:30. Alarcos Ars Palma del Río, mañana a las 7 en el Quijote Arena. Y también mañana a las 7 en Villarta de San Juan, Herencia Ararat Silbón Lasalle. Y en División de Honor Oro Femenina, Pozuelo Raiz Episur Córdoba, será mañana a las 6. Y en División de Honor Plata Femenina, Pozuelo de Calatrava, el otro Pozuelo, ante Deza Córdoba de Balonmano, será mañana a las 6, a las 8 de la tarde. ¿Qué me destacas de estos partidos?
Pues la Deza, que como has dicho, que tendrá que retomar el pulso de la Liga después de haber caído en la Copa de la Reina ante el Morverde de Liga Carrera Iberdrola. va a tener una salida complicada, sobre todo además teniendo en cuenta de que a su pivote, Andrea Roda, y ya empezó con problemas físicos al principio de la temporada, pues ha tenido que pasar por el quirófano por problemas de espalda, así que se va a perder al menos 2 meses más de competición y tendrá a Rafa Moreno pues, que apañársela sin su pivote titular. Y el Cajasur va a recibir el balonmano Málaga, un Cajasur que se acaba de reforzar con Aitor Gómez, un clásico del balonmano cordobés, de Moriles, pero ha jugado en varias etapas en el Córdoba de los Manos, y con este jugador va a intentar seguir subiendo posiciones, porque en los primeros partidos han encajado algunos resultados adversos, y ya está prácticamente metido otra vez en la lucha por la fase de ascenso, como ha sido un clásico en las últimas temporadas.
Y en baloncesto, Coto Córdoba, que esta semana quedó eliminado en Morón, su bestia negra de la Copa FEB, recibe a Jaén. Será el domingo a las 12 en Vista Alegre, vaya arranque de temporada, si exceptuamos los partidos ante Morón, precisamente, del conjunto de Gonzalo Rodríguez.
Bueno, de Morón, además, sí que se está convirtiendo esta temporada en un clásico, porque se ha visitado Morón en la Copa de España, en la fase regular, otra vez ahora en 16avos de final, y el mes que viene tendrá que volver a visitarlo, pero ahora en la Liga. Salvo los dos partidos con Morón, lo ha ganado los dos, y está demostrado que tiene una plantilla potente, sobre todo... destaca el dúo de base, Gonzalo Orozco, que defiende, aporta mucho en defensa al equipo y además es un buen pasador en ataque. Pablo Sánchez, que sobre todo por lo que brilla es porque tiene un jugador que tiene fases de inspiración muy buenas en ataque. Ayer, por ejemplo, en el partido contra Morón, aportó que fueron 15 puntos. Luego, claro, el jugador que teóricamente ha llamado a abarcar la diferencia en los momentos complicados es Jamonta Black, que ha habido partidos que efectivamente ha rotado las canastas básicas y claves para llevarse la victoria, aunque, por ejemplo, contra Morón en la Copa de España no lo consiguió. Y el pívot holandés Kevin Sute, que también es sobre todo un jugador de los que diríamos, como de los que dirían los clásicos, los que sabe meter el culo y abrirse paso. Y es un jugador también que en momentos determinantes le aporta mucho, tanto en defensa, pero sobre todo en ataque a su equipo, en el juego interior. La verdad que es un equipo que equilibrado y llamado a estar toda la temporada en la zona de arriba de la clasificación. A ver, Gonzalo Rodríguez, el técnico gallego, si es capaz de sacar el rendimiento de este equipo y hasta qué punto consigue que llegue lejos en la temporada, sobre todo cuando ya lleguemos a las victorias por el ascenso, que ya sabemos que al final lo que importa es lo que ocurra a partir de la eliminatoria de ascenso, porque todo lo demás, entre comillas, lo que sirve es para colocarse.
¿Y qué más hay este fin de semana en Córdoba de Provincias? Muchas carreras populares. Hablamos ayer de la carrera contra el cáncer, también la carrera popular, bueno, el circuito de carreras populares que tiene hasta tres, ¿no? Más, la de Alcolea, me viene a la cabeza.
Pues la verdad es que tenemos bastantes carreras, efectivamente, como ha dicho, el sábado a las 8, la running serie de Alcolea, esta carrera que antes se celebraba en julio y ahora ha pasado a disputarse en octubre, y el domingo por la mañana dos más, la carrera popular de Aguilar, y el domingo a las 11:30 y a las 10:30 de la mañana, o sea, una hora antes, la carrera popular de Peñarroya. Y bueno, y también, por ejemplo, este fin de semana arranca en su competición el equipo de rugby que tenemos en Córdoba, sobre todo ahora que los dos que había que se han fusionado, pues el Club Rugby Unión debuta este domingo por la mañana en Sevilla contra el Amigo de Rugby.
Pues a ver si va bien y vemos un equipo de rugby potente aquí en Córdoba. La unión hace la fuerza, se suele decir. Todo esto lo contará en las páginas del diario Córdoba el compañero Antonio Raya. Antonio, buen fin de semana, disfruta, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este día de San Rafael, 24 de octubre. Volvemos mañana a eso de las 4 y 5 aproximadamente para contar lo que sucede en el Carlos Belmonte entre el Albacete Balompié y el Córdoba Club de Fútbol, partido de la 11ª jornada de Liga High Promotion, que contaremos como siempre 1215 onda media, internet y aplicaciones para móviles. Os esperamos a todos. Que disfrutes del día. Felicidades una vez más para todos los Rafaeles y Rafaelas. Y que si tenéis puente, que lo aprovechéis. Que la vida son 2 días. Os dejo, tenéis que estar en la radio y en esta en copia. Hasta mañana.